Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenasen a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios.
No es por casualidad que terminemos en Emaús. Y no solo por este programa, por esta línea pedagógica del camino del Señor que se nos ha preparado para estos días. El Señor nos dice bien claro que Él está con nosotros. Y Él está con nosotros con lo que tú y yo somos. Con esa coctelera de sentimientos, de pensamientos, expectativas, intuiciones, sensaciones, cabeza. Y ahí es donde se acerca el Señor, en medio, casi siempre, de nuestras huidas. Los discípulos de Emaús pierden al Señor. Tenían puestas las expectativas en que iba a ser el rey de Israel, de que la cosa iba a cambiar en su vida, y se sienten defraudados. Se sienten que todo se ha perdido y se vuelven a casa. Dejan a los discípulos, dejan todo y ellos se vuelven. Puede ser también esa la sensación que tengamos o que hayamos tenido, que vayamos a tener. Quizá hemos puesto unas expectativas en este viaje que aparentemente o que pensamos que no se ha cumplido, que no ha resucitado. Para ellos, para los discípulos de los de Emaús, no había resucitado el Señor. Y se van. Y a veces nos vamos, nos metemos en nuestros cuarteles de invierno, nos escondemos en nosotros mismos porque pensamos que allí vamos a estar más seguros. Pero el Señor llega a nuestro lado y no nos rompe, no se impone. Entra, como esa lluvia del norte de España, como ese orvallo gallego, esa llovizna que empieza a calar y antes de que te das cuenta te ha dejado totalmente empapado. Así es el Señor, y así es el Señor con cada uno de nosotros. Cuando Él se acerca, ve como ellos van discutiendo y van conversando por el camino, les pregunta: ¿qué es lo que vais hablando? Jesús les escucha. ¿Cuántas veces pensamos que el Señor no nos escucha? ¿Cuántas veces pensamos que está sordo? Y es más, lo único que pensamos es que el Señor no nos va a decir nada. Y es más, a veces pensamos que Dios no nos habla. Porque pensamos que lo importante es que el Señor tenga una palabra. Y se nos olvida que el Señor tiene una escucha. Y el Señor quiere escucharnos como nadie nos ha escuchado nunca. A veces cuando hablamos entre nosotros queremos tener nuestro momento, queremos tener nuestra palabra. Y no lo conseguimos. O la metemos a tropezones. Y el Señor nos deja todo el tiempo. ¿Qué es eso que vais discutiendo por el camino? ¿Qué es eso que barruntas? A veces podemos venir a la Eucaristía y decir: mira, es que mejor que me hubiese quedado en casa en la cama. Habría aguantado más. Es que no me he enterado, vamos, ni cuando el cura ha dicho en el nombre del Padre. Vamos, no sé si ha consagrado. No importa. El Señor no entra solo por tu raciocinio. No entra solo por tus logaritmos. No entra solo por tus pensamientos. El Señor entra por tus sentimientos. No ardía nuestro corazón. El Señor entra. Y es más, los discípulos no saben muy bien lo que Jesús les dice. Lo que sí que relata Lucas es que, y empezando por Moisés y los profetas, les fue contando. Pero no saben. Porque si hubiesen sabido, Lucas lo hubiese escrito. Para eso era historiador. Y documentaba bien sus afirmaciones. Y sin embargo, no lo explica. Si no lo explica es porque no lo saben. Y eso quiere decir que el Señor no entró en ellos. No. ¿Qué dicen ellos? ¿No ardía nuestro corazón mientras íbamos por el camino? Si ahora os hago un examen de lo que nos ha contado el padre Paco, ¿con cuánto nos hemos quedado? Y es necesario quedarnos con cada palabra, con cada frase, con cada dato, con cada fecha. Vosotros mismos lo habéis compartido. Habéis sentido la mansedumbre, la paz, la explicación, la cercanía. Habéis sentido al Señor a través de cada palabra. Y el Señor ha entrado. No sé muy bien lo que me ha dicho, pero me ha tocado el corazón. Y lo importante es lo que el Señor te está diciendo. Estoy vivo. Y estoy vivo por ti. Y estoy vivo para ti. Y es más, cuando le dice Cleofás: pero bueno, Jesús, tú eres el único que no te has enterado de lo que ha ocurrido en estos días. Y no es que el Señor no lo sepa. No es que el Señor mienta. Sencillamente le devuelve la pregunta. ¿Qué? Muchas veces pensamos que a Dios no hay que decirle las cosas, pero el Señor es el mejor terapeuta. Y el Señor necesita que nosotros saquemos fuera lo que llevamos dentro, nuestras angustias, nuestros sentimientos. Y Jesús en ese momento está acompañando el duelo de Cleofás y de su compañero. Y está dejando que todos los sentimientos de pérdida y de ausencia salgan fuera, para que luego puedan descubrir la vida y la resurrección. Y hoy también el Señor viene a acompañar, a escuchar, a abrir la herida de nuestros duelos y a sanarla de todos los duelos. No hace mucho me decía una persona: yo lo que no le entiendo a Dios es que esté permitiendo que tantos millones de niños concebidos no nazcan, porque el Señor les ha hecho para algo, el Señor les ha dado una misión y tiene que pasar por la tierra. Y yo le decía: son hijos de la gloria de Dios. Y tanto los abortos espontáneos como los provocados tienen su momento de vida, pero ni ellos ni nosotros somos para esta tierra. Somos con esta tierra, evidentemente, el tiempo que el Señor nos ha diseñado para una persona puede ser 3 días de su concepción, o medio, o 3 meses, y no ver la luz más que la luz eterna. Pero son hijos de la gloria de Dios, porque vivimos en la eternidad del amor de Dios, y el amor de Dios no aborta, el amor de Dios planifica. Por eso todos esos hijos son hijos de la luz, que interceden, oran y aman en el Señor primero a sus primogenitores. Y están desde el Señor intercediendo en perdón, en amor y en misericordia por cada una de sus madres y de sus padres. Curando esas heridas culpabilizadoras cuando ni la ley te permite llorarlo, ni a veces la iglesia te permite llorarlo, y el Señor consuela todas y cada una de las lágrimas. Acompaña esos duelos para decir: alégrate, porque todo esto tenía que suceder para demostrar la gloria de Dios. Todo esto ocurre para demostrar que yo estoy vivo en el Señor. Y quien dice esos duelos, dice los duelos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de comunidad. Moría Pepita el otro día, terciaria dominica, como varios de nosotros, y también el Señor nos está anunciando que ha resucitado y todos resucitamos en el Señor. Y cuando no tenemos consuelo porque perder a un esposo, o perder a una hija, o perder a un hermano, o perder a una amiga, es un hueco, es una pérdida y es un dolor. Y eso mismo nos tiene que llevar a saber que están vivos, que nos acompañan, que viven con nosotros la comunión de los santos y que ellos ya gozan de la plenitud. Que ellos ya gozan del amor eterno con nosotros, porque todos ya vivimos en la eternidad de los hijos de Dios, en distintos modos, pero vivimos en el Señor, y el Señor no nos abandona, y el Señor escucha nuestros fracasos y nuestras frustraciones. Fijaos Cleofás la queja que tenía. Fíjate que él era toda nuestra expectativa. Fíjate que yo venía, le había pedido al Señor que en este viaje a Tierra Santa me concediera. Y ya ves, estamos ya casi tocando el aeropuerto y nada. Y nada. Y a veces el Señor nos utiliza como Él mismo. Él pasó y vivió toda su vida para los demás. Y el Señor sabe mucho de esto. Yo no quiero mi querer. Yo no he venido para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del Padre. Y mientras los demás estaban redimiendo, hemos sentido estos días en Getsemaní cómo él estaba sufriendo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que él queda apartado de la gracia de Dios? No. Vivimos también esa sequedad, o vivimos esa falta de sentimiento, o vivimos esa falta de evidencia, o vivimos ese desierto en el que parece que no ha pasado nada. Pero ha pasado el Señor, que te ha utilizado para derramarse en los demás. ¿Te parece poco, Señor, poca acción, poca fuerza que el Señor se sirva de ti para llegar y derramar su gracia en abundancia sobre cada uno de los hermanos? Y esa es la mayor gracia, que a veces no solo no se siente, sino que parece una losa y parece una carga. Y sin embargo, esa sensación de carga nos impide ver el don de Dios en cada uno de nosotros. Y el Señor viene a decirnos, como a Cleofás, es que eso tenía que suceder para que mi gloria se vaya derramando en cada uno de nosotros, para fortalecer tu vida, sientas y no sientas, porque yo voy más allá del sentimiento, más allá del pensamiento, más allá de la evidencia, y yo soy tu Dios, que te acompaña a lo largo de toda la jornada de tu vida y de tu vida eterna, y les hace un repaso por todas las escrituras, como el Señor quiere hacernos a partir de hoy un repaso de toda nuestra vida, para que seamos capaces de ver cada momento y cada acontecimiento de nuestra historia personal en clave de Dios, en clave de amor, no solo en clave de ven Señor Jesús en este primer domingo de Adviento, sino en clave de Dios con nosotros, de Emmanuel, en clave de Jesucristo vivo y resucitado que nos acompañe en nuestro camino de Emaús continuamente, y podamos hacer así una lectura de nuestra vida personal, y podamos hacer así una lectura pausada, sedimentada, de lo que ha ocurrido también a lo largo de estos días, personal y en comunidad. Y el Señor no solamente nos refuerza, nos fortalece, llena nuestro corazón de amor, llena nuestro corazón hasta que arda, aunque no lo sintamos, sino que el Señor llega a nuestra casa, que somos tú y yo, ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, quédate con nosotros? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque sin Él no somos nada. Necesitamos ese don de la fortaleza. Porque tenemos ese don del temor de Dios, de que si nos falla el Señor, nos falla todo. Y el Señor nos va dando, a través de su Espíritu y de sus dones, nos va dando cada momento y cada circunstancia. Quédate con nosotros, porque atardece. Pero no solamente por Él, que se puede perder por el camino y a saber lo que le pase. Al Señor no le pasa nada. El problema es lo que nos puede pasar a nosotros, y esos son nuestros miedos. Pues también es hoy un día en el que el Señor escucha nuestros miedos y los acoge. Y no solamente eso, sino que a la vez de acogerlos, el Señor los transforma. Y el Señor nos dice, aunque te sientas solo, aunque te sientas sola, aunque te sientas sin salida, aunque te sientas defraudado, aunque te sientas que tu vida no tiene sentido, o que no sabes a dónde va, o que no tiene remedio, yo estoy contigo. Ellos se van. Se van camino de Emaús. Se van huyendo. Y se encuentran con que el Señor, automáticamente, sentado a la mesa con ellos, toma el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. El Señor también vive y se hace Eucaristía para cada uno de nosotros, para que lo reconozcamos, para que nos encontremos con Él, para que sepamos que Él está con nosotros, y Él nos lo regala cada momento y cada día. ¿Y qué les pasa a los discípulos cuando Él desaparece? Pues que abrieron los ojos y lo reconocieron. Y el Señor también nos quiere dar ese don para verle presente en medio de nosotros y darnos el don de inteligencia para poderlo gustar en cada momento con el don de la sabiduría. Y es más, nos da una mirada nueva a partir de hoy también para poder ver las Escrituras y ver lo que el Señor nos habla al corazón. Y al momento, ¿qué ocurre? Se acaban los miedos, pero no decía quédate, Señor, que el día atardece. Pues más de noche era cuando cogen los discípulos con el corazón ardiente y se vuelven de nuevo otra vez a Jerusalén. Y ahí ya no hay problema de noche, no hay problema de que les van a saquear, no hay problema de nada. Se vuelven corriendo los 12 o 13 kilómetros, los 15 estadios, y se encuentran con los discípulos. Y qué curioso, se convierten como tú y yo, hoy, aquí y ahora, en otro Jesús. ¿Por qué digo que se convierten en otro Jesús? Lo cuenta Lucas. Cuando llegan ellos, ¿cuál sería lo lógico? Volver como locos, que se nos ha aparecido el Señor, oye, escucha, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? No, como Jesús, que se hace el encontradizo con ellos por el camino, ellos llegan donde los discípulos y escuchan a los discípulos. No les imponen nada, se hacen compañeros de camino y anuncian a Jesús resucitado escuchando. Y nos regala también el Señor no solo el don de formular y de desahogar y de hablarle, sino que nos regala el don de la escucha, para que escuchemos al hermano y escuchemos a Dios necesitado en el hermano. Y eso descubrimos que no es un desborde de donación nuestra y medallas que nos tenemos que poner, porque qué majos somos y somos los salvadores. Aquí solo hay un salvador, no sé si nos ha quedado claro estos días, que es Jesucristo, ni tú ni yo. Es Jesucristo el que salva. Y por eso mismo les escucha, como a ellos también se les ha aparecido, y es más, también se nos aparece en el hermano necesitado y pobre, y ellos se convierten en un don. Yo estos días Mientras estaba aquí, se estaba desarrollando un proyecto para chicas de la prostitución en África. Tenemos una casa. En uno de los proyectos que tenemos es una casa para niñas dedicadas a la prostitución. Y hemos hecho un proyecto de formación y capacitación. Y teníamos concedida la subvención. Y el dinero no nos lo ha entregado el ayuntamiento que nos ha dado la subvención. Y entonces, a último extremo, teníamos que terminar el proyecto al 30 de noviembre, o sea, ayer. Si ayer no se terminaba el proyecto, perdíamos el dinero. El dinero que aún no nos habían dado. Y entonces fuimos a los bancos la semana anterior, porque yo me venía a Tierra Santa, en último extremo, a pedir un crédito. Claro, tanta burocracia, el crédito no llegaba. Y hay que tener en cuenta que enviaron dinero a África, con lo que es África, y son los bancos allí en África cada día. Es oro que retienen, mientras retienen el dinero, pues te puedes tirar incluso hasta 3 semanas y el dinero no baja la cuenta. Y en último extremo, el crédito que no llega. Una última firma, un último bastanteo, una reunión de urgencia de la parroquia. ¿Dejamos el dinero o no dejamos el dinero a la ONG que lleva? Y lo dejamos, sabiendo que podía llegar tarde. Como os digo, mínimo una semana. El jueves pasado, viernes pasado, no antes de ayer, sino el viernes anterior, enviamos el dinero a ver qué pasaba. Llegó el miércoles. Se ingresó. Las niñas hoy tienen el viernes. Consiguieron comprar en África, ni os cuento. La corrupción la llevan en las venas. Y es así. Comprar todo el material para la formación y capacitación de estas niñas, para hacerlas restauradoras y especialistas en repostería y poder crear lugares de venta. Pues el viernes justo terminaron el proyecto. Ayer me mandaban las fotografías con todas las niñas, una parte sonrientes, diciendo: a última hora, en el último minuto, en el último segundo, nos llega. Claro, todo esto con necesidad de facturas. Ayer, a última hora, a última, teníamos todas las facturas. Dios es el primero que está interesado en que su pueblo viva, y viva en abundancia, y pueda encontrarse con él en el camino del amor, en el camino de la entrega. Pero lo más grande no es lo que nosotros en ONG o quien sea les haya dado, sino que realmente los pobres nos evangelizan, los pobres nos dan el 101 de Dios, los pobres nos anuncian a Cristo vivo y resucitado, porque no tienen nada. Pero ellos, cuando estás con ellos, ellos mastican a Dios. Y con ellos se puede masticar a Dios. Y ellos te anuncian, como a los discípulos de Maús: Jesús ha resucitado, con o sin proyectos, con o sin vida. Y ellos, en una sonrisa, en un amor, en un cariño, te dan lo que a nosotros nos falta. A ellos les falta desarrollo material. A nosotros nos falta desarrollo de la sonrisa, del cariño, de la comunidad. Y ellos nos lo regalan a raudales, porque Dios vive también con ellos. Que el Señor hoy también, que nos acompaña, nos lleve a escuchar cómo se le ha parecido a Pedro, y nosotros podamos decir que también el Señor se ha hecho presente y hemos podido reconocerle. Igual a última hora, pues a última hora, o después de la última hora, ¿Cuándo? Al partir el pan. Porque Él se hace pan partido y repartido para todos. Gloria al Señor.